GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
El mundo es nuestro protagonista en cada viaje del GPS Internacional. Elegimos poner la mirada en América Latina, pero también hacerlo con destinos globales, como lo vamos a hacer con el especialista en geopolítica Enrique Refollo, que actualizará la última mirada sobre la situación bélica que se viene dando en territorio ruso. Ustedes saben, luego de la intervención militar especial que ha dispuesto el presidente ruso Vladimir Putin, se han dado una serie de combates en ese territorio. ¿Cuál es el estado de situación? ¿Y qué dice Europa? ¿Qué pasa con las consecuencias de la guerra? Porque eso obviamente tiene también sanciones que impactan directamente en la economía rusa y en su pueblo. ¿Hay una sola mirada en Europa sobre esto? Enrique Refollo nos dará su análisis. También con Esteban Silva hablaremos de la realidad de Argelia. Argelia también tiene una mirada comprometida respecto a este conflicto militar. Y Argelia es normalmente un país que tiene un poderío a nivel de África en su opinión estratégica, geopolítica destacada. Vamos a analizar todo esto y a conocer la experiencia de alguien que estuvo ahí y que conoce mucho sobre ese país, como es el analista chileno Esteban Silva. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? En el Uruguay esa pregunta se lo hace un libro que edita el historiador Fernando Klein, que habla de la década del 50. Parece que era la década de las vacas gordas, donde, por ejemplo, Uruguay salió campeón mundial de fútbol. Vamos a conocer este libro del historiador Fernando Klein en este programa de GPS Internacional que comienza así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. El nuevo organismo que llevará el nombre de Oficina Nacional de Datos tendrá como objetivo vigilar a las compañías de Internet, la economía digital y la información personal. Según consignan diarios chinos, Pekín dio a conocer un proyecto para establecer una nueva oficina gubernamental a nivel nacional que supervise la seguridad de los datos de propiedad estatal y garantice que la información se comparta entre las agencias gubernamentales. Los planes para la Oficina Nacional de Datos, parte de una iniciativa de revisión de instituciones estatales bajo el Consejo de Estado y del Gabinete de China, fueron presentados por el secretario general de la entidad a la Asamblea Popular Nacional para su consideración. Según lo establecido, la nueva oficina será administrada por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el influyente organismo de planificación económica chino. De acuerdo a la Secretaría, la oficina asumiría buena parte de las tareas de la Oficina Central de la Comisión Central de Asuntos del Ciberespacio. La agencia sería responsable de coordinar y promover la construcción de la infraestructura de datos, coordinar la integración, el intercambio, el desarrollo y la utilización de los recursos de datos en la economía y la sociedad de China, según expuso el funcionario. En una columna de opinión publicada en la revista estadounidense Foreign Policy, se señala que Estados Unidos busca debilitar a Rusia y sofocar a China ante su miedo al modelo global multipolar. Y es que el país norteamericano está empeñado en mantener la supremacía que tuvo durante algunos años tras la Guerra Fría, misma que con el paso del tiempo se ha visto debilitada hasta el punto en que el actual gobierno de Biden reconoce que estamos de vuelta en un mundo de varias grandes potencias. De acuerdo con lo escrito por el profesor Walt, el unilateralismo no solo ha sido desafiado por países abiertamente opuestos al modelo económico estadounidense como Moscú y Pekín, pues los países aliados de Washington, como lo son Francia y Alemania, también ha puesto el dedo en el modelo multipolar. Sorpresa, los líderes estadounidenses no están de acuerdo. Prefieren las amplias oportunidades y el estatus gratificante que se derivan en ser el poder indispensable. Y han sido reacios a abandonar una posición de primacía indiscutible, se lee en el texto, en donde se destaca que desde la década de 1990, la estrategia de seguridad nacional ha ensalzado la necesidad de mantener la primacía de Estados Unidos. El Fondo Francés de Solidaridad ha recaudado 700.000 euros para apoyar a los huelguistas contra la reforma de las pensiones en Francia, informó la Confederación General del Tráfico Francés. La marca de 700.000 recaudados se superó a las 17:50 hora local en apoyo a los huelguistas que luchaban contra la pensión del presidente francés Macron, señala el comunicado en Twitter. En enero, el Fondo de Solidaridad de Francia lanzó una campaña de recaudación de fondos para apoyar a los participantes en la huelga nacional de este 7 de marzo. En Francia, los participantes no reciben salario durante las huelgas, por lo que el dinero recaudado se distribuirá entre los más necesitados. Los trabajadores de casi todos los sectores de la economía francesa iniciaron el 7 de marzo huelgas indefinidas contra las reformas de las pensiones del gobierno del presidente Macron, que suponen elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno se declaró víctima de una persecución tras la imputación en su contra por el presunto delito de cohecho en el caso Panama Papers y confirmó que en principio valora la solicitud de asilo a Paraguay. Lo estoy consultando con mi abogado para ver lo que se puede hacer, pero en principio sí, afirmó Moreno desde Asunción al canal televisivo ecuatoriano Ecuavisa, al ser preguntado sobre una eventual acogida al asilo en ese país, donde trabaja para la Organización de Estados Americanos como comisionado para asuntos de discapacidad. Añadió que ha estado hospitalizado dos veces en Paraguay y no podría estar viajando entre los dos países para presentarse ante la justicia, según lo ha requerido la justicia como parte del proceso por presunto cohecho. En el caso INA Papers, renombrado como caso Sinohydro por el nombre de la empresa china que asumió el proyecto de construcción de la hidroeléctrica, son procesados 37 ciudadanos, entre ellos el exmandatario, su esposa y una de sus hijas. Esta investigación se refiere a una serie de documentos revelados que darían cuenta de la constitución en 2012 de una empresa offshore denominada INA Investment Group, que sugiere el acrónico formado con las tres últimas letras de los nombres de las tres hijas del expresidente. La Fiscalía General del Estado alega que los implicados se habrían beneficiado del 4% del total del valor del contrato, equivalente a unos 76 millones de dólares. Moreno resaltó que esto no es una investigación, esto es una persecución que comenzó desde el primer momento en el que tomé posesión. China alerta al mundo contra una mayor escalada de la crisis ucraniana que conducirá a consecuencias desastrosas en toda la sociedad global. Pero Estados Unidos intenta impedir que la propuesta china avance en el mundo, afirmó Sputnik, el director del Instituto de Estudios de Asia y África de la Universidad Estatal de Moscú. La propuesta china de 12 puntos en torno a la solución de la crisis ucraniana postula un mensaje crucial, según el que el conflicto con Ucrania puede convertirse en una crisis inmanejable, advirtió este especialista. Esto significa que sus consecuencias se extenderían a todos los ámbitos del mundo, desde el comercio hasta el compromiso político. De ahí, la única solución que China ve, continúa el experto, es que negociaciones sin condiciones previas, lo que sería muy difícil realizar más tarde. En ese sentido, el experto señala que la postura china resulta ser no solo constructiva, sino que es la única posible en esta situación. De acuerdo con sus palabras, China es la primera potencia grande que no constituye la parte del conflicto y que presenta una propuesta de este tipo, pero están además los que se oponen a la propuesta. Evidentemente, Washington no permitirá que China se aproveche de la posición beneficiosa de la tercera parte, que empieza a desempeñar un papel importante en la resolución de la crisis, declaró este especialista. Vamos a analizar este asunto y sus consecuencias. Estamos en contacto con el especialista español Enrique Refollo. Enrique, ¿cómo analizas la propuesta de China para alcanzar la paz en Ucrania? ¿Y por qué Estados Unidos se opone tan rotundamente?
Bueno, pues por supuesto, muchas gracias por la invitación nuevamente. Mucho gusto y muy agradecido de estar aquí. La cuestión que tenemos es que Estados Unidos solo quiere, entre comillas, la paz en sus términos. ¿Pero qué términos son esos? Destruir Rusia y también, como han manifestado, quieren hacerle lo mismo a China que quieren hacerle a Rusia o a otros países. Entonces, desde el punto de vista chino, pues ellos quieren que la situación termine cuanto antes y que se siga encauzando el tema de la resolución por vía pacífica de ese conflicto en Ucrania. Y bueno, que no afecte a todas las inversiones que tiene China en el mundo. Lo más importante, digamos, para ellos es eso, es el mantenimiento de la paz y que la economía siga su curso. Pero para Estados Unidos es el peor escenario, porque saben que el tiempo juega en su contra y que mientras que China cada vez ofrece más inversión y cooperación mutua con países del llamado tercer mundo, Estados Unidos no puede ofrecer nada de eso, no tiene nada que ofrecer en ese sentido, salvo bueno, la imposición ideológica de él, lo que se les ocurra en Washington en un momento u otro. Entonces, a partir de ahí vemos ese conflicto y que, de hecho, China intenta mostrar a todo el mundo de, bueno, esto hay que resolverlo por vía pacífica, tenemos que acabar con esta guerra y seguir a otros temas que interesan a todo el mundo, como es la seguridad energética y la seguridad alimentaria, además de pensar en cómo vamos a desarrollarnos de aquí a, bueno, para China, de aquí a 2049, con el centenario de la República Popular China, del fin también de su guerra civil en 1949. Entonces, China tiene, digamos, ese horizonte brillante hacia el que mirar, mientras que desde Estados Unidos y desde el occidente general lo que le ofrecen al mundo es la Agenda 2030 de empobrecimiento global. Y claro, entre elegir una vía de desarrollo como propone China, como propone Rusia, Irán u otros países de ese espacio multipolar en Asia, pues lo que le ofrece Occidente al mundo es sean pobres y sean felices. Unos van a tener todo, otros no van a tener nada, pero bueno, no tendrás nada y serás feliz. Entonces, por eso están esos choques. La guerra es, digamos, uno de los escenarios, pero al fin y al cabo es una cuestión de si va a permanecer la hegemonía unipolar estadounidense en el mundo o finalmente va a acabar arrollada o por lo menos marginada, apartada del gran escenario mundial por los países del multipolarismo emergente.
¿Cómo analizas la situación en las zonas de conflicto, Enrique? ¿Los avances del ejército ruso posicionan al régimen ucraniano en la desesperación de pedir cada vez más cantidad de armamento a Occidente?
Sí, por supuesto. Lo que esperaban allá por otoño, bueno, el otoño del hemisferio norte, es decir, septiembre-octubre de 2022, ellos esperaban capitalizar de algún modo la retirada rusa en el sector de Kharkov y también en la orilla norte del Dnieper, en la zona de Jersón. Pero nada de eso sucedió, no hubo ningún avance ucraniano realmente como tal, sino retiradas rusas que luego aprovecharon y lo vendieron como una victoria. Y lo que han tenido desde entonces es más guerra de desgaste y el centro se ha trasladado al sector de Bakhmut, donde precisamente está el grupo Wagner operando allí. Y bueno, lo más divertido por lo absurdo de la situación es, imagínense desde Europa ver noticias acerca de que todo el año pasado, que si los rusos utilizaban microchips de lavadoras para los misiles y que si no iban a, se les quedaban sin munición las cosas, sin gasolina. Y lo último que han dicho esta semana es que los rusos, en vez de tener munición, van con palas y atacan con palas, en plan, no sé, porque van con palas y que no tienen dinero ni recursos para más. Pero es decir, vemos una y otra vez esa constante guerra de propaganda, guerra de mentiras. Y de hecho, incluso a principios de este mes de marzo, anunciaron, bueno, en Twitter lo vi yo, el anuncio por parte de cuentas pro-ucranianas o pro-Zelensky acerca de una contraofensiva ucraniana en el sector de Bakhmut, de Artyomovsk, y que iban a eliminar los avances del grupo Wagner y todo eso. Pero es que eso no tenía ni fundamento ni nada, y hasta entre ellos mismos decían, oigan, pero que están mintiendo, pero si esto no ha sucedido. Otros era como, sí, sí, está sucediendo, oh, qué bien, el milagro, el cambio, el giro. Y una y otra vez, lo que más destacaría es que vemos eso, vemos una constante operación de mentiras para cubrir la realidad y decir, no, es que claro, los Wagner son muchos, tienen muchas bajas, avanzan ahí, ataque cuerpo a cuerpo, con palas, porque no tienen munición, porque no tienen nada. Pero uno dice, bueno, vamos a ver la situación como está de aquí a 2 semanas. Y resulta que los Wagner han avanzado más. De hecho, en esta misma semana, hasta el mismo Prigozhin con otros miembros de Wagner se hicieron esa famosa foto en el centro de la ciudad, donde estaba el T-34 de la época de la Gran Guerra Patriótica o Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos cómo unos tienen su propaganda, sus cosas, y luego la realidad avanza por otro lado muy distinto. Y en Ucrania saben que, bueno, Zelensky sabe y tiene en cuenta que el apoyo occidental no es para siempre. Y de hecho, y permíteme un detalle más, que es muy revelador lo que ha sucedido también con las declaraciones aparecidas en el New York Times acerca de que la voladura del Nord Stream tuvo que ver con un grupo pro-ucraniano que... Y lo cuentan de una forma tan absurda como que un par de chavales se van de Ucrania a Polonia, alquilan un yate, un barco, se van a una zona donde hay barcos de la OTAN operando en ejercicios, bucean en el mar hasta colocar media tonelada de explosivos, vuelan la tubería y se van para su casa, dejan el barco en el puerto en Polonia otra vez y se vuelven a Ucrania. Y lo cuentan como si esto fuera, no sé, una operación de... O sea, cosas ridículas, ¿no? Pero lo más interesante de esto es cómo desde Estados Unidos han querido cambiar el relato de que no ha sido Rusia, ahora ha sido un grupo pro-ucraniano. Es decir, quitarse ante todo la responsabilidad por parte de Estados Unidos y seguir con la única estrategia real que está siguiendo Estados Unidos en Europa, y es enfrentar a todos los países entre sí, igual que en su momento, y siguen intentándolo hacer en el ámbito iberoamericano o latinoamericano, como cada uno lo quiera llamar, de enfrentar unos países con otros, por ejemplo, enfrentar a Colombia con Venezuela. Pues en este caso es lo mismo, quieren que al final Alemania esté enfrentada con Polonia, también con Ucrania, llevar las culpas a otros. Y es también muy revelador porque en otras ocasiones, como los famosos misiles que cayeron desde Ucrania en Polonia y mataron a dos campesinos polacos, como Estados Unidos enseguida se quiso quitar ese problema de encima y dijo, no, a ver, bueno, mira, sí, la culpa es de Rusia en general, porque tiene que ser de Rusia, porque si no, ¿qué íbamos a decir? Pero que bueno, que fue un fallo vuestro, Ucrania, que se os fueron dos misiles antiaéreos y acabaron cayendo en Polonia y ya está, y esto no da más de sí. Y en Ucrania, Zelensky y su ministro de Exteriores seguían dando la versión por válida de que había sido un misil ruso, que había caído desde Rusia a Polonia, que tenían que activar el artículo 5 de la OTAN, que tenían que hacer defensa colectiva, que no sé qué, que no sé cuál. Y hasta Polonia también dijo, no, a mí no me metáis en este lío tampoco, ¿eh? Que vale, que la habéis fallado dos misiles, ya está, pero no va a ir para más el asunto. Entonces vemos una y otra vez cómo Estados Unidos provoca la situación, provoca la tensión, provoca el conflicto y luego se aparta un poco y dice, bueno, ahora es la hora de que otros sigan muriendo.
Enrique, respecto a las sanciones, ¿hay una postura en Europa que es unánime respecto a esto? ¿Qué pasa con la posición de Hungría, por ejemplo?
Pues el caso de Hungría, claro, es un caso incomprendido y para comprenderlo, para comprender por qué Hungría tiene esa postura, hay que irse al otro lado de la frontera. Es decir, a la zona de Transcarpatia o Zacarpatia, actualmente, bueno, desde 1945 como parte de la Ucrania soviética. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí en esa región, que está en la frontera entre Hungría y Ucrania, ahí viven, en ese lado ucraniano, muchas comunidades húngaras que han sido maltratadas por parte del nacionalismo ucraniano desde 2014, porque igual que llevaban a cabo políticas antirrusas, también lo hacían contra estas comunidades húngaras en Zacarpatia. Entonces, para Hungría esto es un tema muy doloroso y que significa también para ellos un ataque a sí mismos, un ataque contra los húngaros, que están, aunque sea en el lado ucraniano, pero que son tan húngaros como los que están en la misma Hungría. Entonces, por eso la postura de Orbán siempre ha sido de no nos metáis en ese lío que ni nos interesa, ni nos conviene, ni lo queremos, porque precisamente no vamos a apoyar a los mismos tipos que están maltratando a nuestro pueblo, aunque sea en su lado de la frontera, pero es nuestro pueblo. Entonces, básicamente, a partir de esa situación, la postura de Hungría es: a mí no me vais a meter en este lío, que bastante conocemos cómo funcionan ahí en Ucrania, y desde luego no vamos a apoyar a quien precisamente está atacando a los nuestros. Y por el lado de la Unión Europea. Bueno, yo siempre destaco la situación, por ejemplo, en países como España, por la parte que me toca, claro, porque siempre recuerdo, para que tengan un ejemplo bastante ilustrativo nuestros oyentes, la ministra de Exteriores anterior al personaje Anacleto que está ahora, salió una vez en televisión española, digamos en la televisión nacional, la televisión estatal, mal vestida, casi pareciendo que estaba haciendo declaraciones en pijama un domingo por la mañana sin saber ni dónde había amanecido, y le preguntaban sobre sancionar a Rusia. Y la respuesta era como, sí, no, o sea, sí, claro, o sea, sí, sanción, sí, claro, bueno, no sé, lo que hagan nuestros aliados, sí, o sea, seguiremos siguiendo lo que hay que seguir, porque seguiremos, porque somos parte de, y ahí viene la clave, es que somos parte de una alianza, es que somos parte de la Unión Europea, es que tenemos que ser fieles y leales a nuestros aliados, es que no sé qué. Lo dejan ahí, ya está. Bueno, Europa dice o Estados Unidos dice, esto viene de fuera, de más arriba, gente que sabe, entonces no vamos a decir nada más. Seguimos y listo. Y bueno, que lo diga el gobierno del PSOE, Partido Socialista, de donde viene Sánchez, de donde viene Josep Borrell, de donde venía el también infame Javier Solana, exsecretario general de la OTAN. Bueno, que lo digan ellos es normal. La cuestión es que en el resto del ámbito de partidos en España, de partidos que están en el sistema, la respuesta es exactamente la misma. Bueno, sí, lo que digan los aliados. Seguimos para ahí. Y para tener, digamos, una imagen de conjunto, lo que más se puede ver en Europa es dos Europas. El eje franco-alemán, como el centro de la Unión Europea, es decir, Francia, Alemania y el Benelux, es decir, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, ese, digamos, esos orígenes de la Unión Europea, bueno, de la Comunidad Económica Europea a mediados del siglo pasado. Y por otro lado está el viejo nuevo cordón sanitario. ¿Por qué digo viejo nuevo? Porque es el viejo cordón sanitario de hace un siglo que quería hacer Reino Unido, especialmente para separar a Alemania y a Rusia, aunque fuera la Rusia soviética y la República de Weimar. Y es nueva porque una vez más quieren hacer ese cordón sanitario para separar la Europa continental de la Europa más oriental, que es Rusia. Y a partir de ahí crear una serie de estados de ruptura, como Polonia, una vez más como eje central de ese cordón sanitario, y apoyarse también en las tres repúblicas bálticas para hacer contrapeso por un lado, y también de intentar arrastrar a Rumanía por el flanco sur en todo este cordón sanitario. Lo que les está fallando también en esta ocasión es Hungría, que no se quiere dejar arrastrar a esta situación. Entonces, a nivel europeo, lo que vemos son países como España, que han negado su posición en el exterior, la delegan en otros, esperan la llamada en el gobierno del PSOE en Madrid, del Partido Socialista, y dicen a mí lo que me digan, y ya está. Luego, a nivel general, están el eje franco-alemán por un lado y el viejo y nuevo cordón sanitario por el otro.
¿Qué perspectivas imaginas para el mediano plazo, Enrique?
Pues de momento la situación es que la ruptura va a ser cada vez mayor. Porque desde luego lo que en su momento hizo Reino Unido, y ahora no es solo Reino Unido, digamos, es también todo el eje anglosajón, los cinco ojos anglosajones en el mundo, destacando el papel de Reino Unido, de Canadá y de Estados Unidos en apoyar a Polonia, a Ucrania, y sobre todo la clave es que Polonia se convierta en ese centro de su influencia en Europa, en detrimento de otros países, precisamente como Francia y Alemania. Países a los cuales hasta en los medios de comunicación anglosajones, especialmente británicos y estadounidenses, han empezado a denostar calificándolos de malos aliados, de poco fiables, de que no se quieren involucrar mucho en esta guerra. Claro, dándole a la guerra en Ucrania ese toque mítico, épico, peliculero que tanto le gusta hasta la OTAN, como recordamos de hace unas semanas ese tuit tan nefasto de la OTAN, hablando de que ellos, bueno, eran todo tipo de personajes de películas de Hollywood, ellos eran todos los protagonistas y Rusia, por tanto, tenían que ser los antagonistas. Para resumirlo, pues básicamente la OTAN eran los Jedi y Rusia eran los Lord Sith. en fin, esa es la visión que tienen y, bueno, a medio plazo lo que vamos a ver es esa fractura cada vez mayor de la Europa del cordón sanitario, influida muy directamente y muy dirigida por el eje anglosajón de Washington y Londres, con Canadá y también metida en el asunto, y un eje franco-alemán intentando arreglar más o menos la situación, intentando que la guerra termine del modo que sea y no perder mucho más de lo que ya han perdido. Otros países tienen la postura por su lado, como es Hungría, pero no olvidemos también Italia, porque Italia, en Italia de otras cosas no sabrán, pero del tema de negocios sí saben mucho, y lo que no quieren es que esto les afecte a su economía. Entonces mantienen un perfil bajo, incluso a veces se ve a Meloni como diciendo, sí, estamos con Ucrania, estamos con, sí, vamos contigo a muerte y tal, pero la realidad es, mira, tú dale a Bruselas, dale a Washington lo que ellos quieren, pero luego nosotros nos preocupamos de nuestros negocios. Y ya es el papel de Madrid, del gobierno del PSOE, pues está básicamente en, digamos, ese juliganismo geopolítico de, sí, vamos, yo estoy ahí con la OTAN más que nadie. Recordemos una vez más que Sánchez y Borrell precisamente vienen del mismo partido, del Partido Socialista, para que entendamos lo que significan estos personajes políticos, no solo en España, sino también a nivel de la Unión Europea. Hay tantísimas salidas de tono de Borrell, supuesto jefe de la diplomacia europea, y que luego también, en un último escenario, está el escenario entre Europa y el resto del mundo, y es básicamente una imagen cada vez más depravada y devaluada de la Unión Europea en el resto del mundo. Es decir, de que son países depredadores y que ni siquiera es el hegemón, ni siquiera es el gran depredador, o sea, es como el subdepredador. Para tratar con eso, pues mejor tratas o te orientas al jefe final, a Estados Unidos, pero tratar, digamos, con el perrito faldero que ni pincha ni corta, que ni tiene influencia en su propio continente, pues bueno, la situación, como digo, en Europa está muy devaluada por esos seguidismos suicidas en el caso de Ucrania, y también ese intento de mostrar como que Europa es muy fuerte en el mundo y acaba por hacer ridículos, como también precisamente la semana pasada pudimos ver tanto a Macron siendo reprendido en la República Democrática del Congo por sus comportamientos, que allí lo catalogaron de neocolonialista, o también el reprendimiento que se llevó el embajador alemán en Namibia, antigua colonia alemana, cuando se quejaba de lo que estaba sucediendo en Namibia, y el presidente le dijo que Alemania no mandaba en Namibia nunca más, y que no le iban a decir a ellos lo que iban a tener que hacer con su propio país. Entonces, bueno, aparte de esa terrible declaración de Borrell llamando a los demás en el mundo jungla, mientras que Europa era el jardín de las delicias que tenía que protegerse de la selva salvaje que le rodeaba. Entonces, bueno, como digo, la imagen de Europa está tremendamente devaluada, tanto en el interior como hacia el resto de todo el mundo.
Enrique Refollo, gracias por tu análisis para GPS.
Gracias a vosotros por la invitación y hasta la próxima.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Desde el inicio de la operación especial rusa de desmilitarización y desnazificación de Ucrania para defender las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, Argelia se ha posicionado como uno de los principales socios de Rusia en el continente africano, algo que molesta a Occidente. Esto lo ha expresado el medio estadounidense The Hill. Son diversos los gestos de amistad entre Argelia y Rusia que han provocado la ira del bloque occidental, según el columnista Stephen Blank. Uno de los primeros tuvo lugar a principios de marzo del 2022, cuando Argelia se abstuvo en una resolución de Naciones Unidas que condena la operación militar en Ucrania. Asimismo, el país africano se opuso a las resoluciones posteriores de la ONU para suspender la membresía de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la organización, así como en los referentes a las provincias de Jersón y Zaporozhia, que se adhirieron a Rusia a finales de septiembre pasado, tras celebrar sendos referéndum de autodeterminación. Para analizar la política exterior argelina, estamos en contacto con el especialista e investigador Esteban Silva. Esteban, ¿Cómo analizas los posicionamientos de Argelia ante la crisis geopolítica a nivel internacional? Y en ese marco, ¿cómo destacan la cooperación con Rusia en el marco de la operación militar especial?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Argelia es un país muy importante, es un país puente y articulador entre el África y los países árabes, y es un país que tiene también una presencia y rol importante en el marco de los países del sur global, particularmente debido a su historia y su política tan dinámica e importante e influyente en décadas pasadas en el movimiento de los no alineados. Y desde ese punto de vista es un país, es una economía además emergente desde el punto de vista energético, desde el punto de vista del desarrollo y del comercio, pero geopolíticamente Argelia está caracterizada, su política exterior, como una política no alineada, profundamente anclada en los países del sur global emergente. Y desde ese punto de vista, evidentemente, sus posiciones respecto del conflicto que enfrenta a Rusia con la OTAN, Estados Unidos y Ucrania, es importante y tiene proyecciones sustantivas. En segundo lugar, Argelia mantiene una relación de intercambio de comercio y también una relación de intercambio de cooperación política, institucional y militar con Rusia, que no solo no se ha interrumpido, sino se ha incrementado en este periodo. Se prepara una visita del presidente Tebboune a Moscú, una bilateral con el presidente Putin. Dicho esto, en este contexto, Argelia está jugando un rol creciente en el ámbito de los países del sur respecto de las presiones, ¿no?, y chantajes, en definitiva, de Estados Unidos, la Unión Europea o la OTAN, ¿no?, respecto de la relación con Rusia, como tú mismo lo has señalado frente a las votaciones y pronunciamientos que ha tenido Argelia junto a otros importantes países, digámoslo de paso, también de la Unión Africana y de otros continentes del mundo, como por ejemplo Sudáfrica, en el marco de la Unión Africana, de la cual Argelia es parte.
En ese sentido, Esteban, la tradición de Argelia en materia de política exterior, ¿cómo es y cómo se traduce esto en la defensa de la autodeterminación de los pueblos, ¿no?, particularmente en la adhesión de Rusia de estas provincias? ¿De qué manera Argelia, si se quiere, marca la cancha en eso?
Bueno, Argelia marcó la cancha desde que se constituye su independencia luego de la Guerra de Liberación Anticolonialista hace ya 60 años. Marcó la cancha primero en el movimiento, de manera muy dinámica, en el movimiento de países no alineados, en los grandes temas de las décadas de los 60, 70 hasta los 80, desde los países del tercer mundo. Los temas de la construcción y la disputa y el empuje hacia un nuevo orden mundial, desde los no alineados, los temas de la cooperación en sur-sur, de la relación y el diálogo norte-sur, en los grandes temas del desarme, los temas de la seguridad, más recientemente también en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y los temas de seguridad global, y los temas de la cooperación en el ámbito energético más justo. No olvidemos que Argelia es además un país no solo miembro de los no alineados y que fue muy dinámico y destacado su dirección de política internacional en el seno de los no alineados. También es un país muy dinámico y uno de los principales de la Unión Africana. Es un país del Magreb que al mismo tiempo es parte de la Liga Árabe, por tanto tiene un rol de influencia dinámico entre los países africanos y los países árabes. Siendo un país, además de la OPEP, ha estado a la cabeza de varios de los temas más importantes a nivel del diálogo norte-sur. Y en ese plano se distingue su política exterior y que ha revuelto nuevamente al escenario con más fuerza en los últimos años este perfil de la política exterior argelina, ¿no? Se ha distinguido por colocar en el centro los dos temas principales hoy día frente a nivel global que enfrenta a la humanidad, son mucho más, pero que uno pudiera, uno de los temas de un nuevo orden económico mundial y en torno a los temas de la auto, la relación con la autodeterminación de los pueblos y la paz, a propósito de los enfrentamientos y los conflictos que estamos viviendo. Argelia es un país que ha puesto en materia de política internacional, en el escenario internacional, tanto regional como global, dos grandes temas de solidaridad con procesos anticolonialistas que están pendientes, que son de enorme complejidad, pero que es la solidaridad con la lucha del pueblo palestino y la lucha del pueblo saharaui. Y desde ese punto de vista, frente al conflicto y el escenario de guerra, Argelia está crecientemente jugando un rol frente al chantaje y la presión de que buscan los países occidentales, particularmente los de la OTAN, respecto de los países del sur, para aislar y a Rusia y para legitimar medidas económicas, coercitivas, unilaterales, ilegales desde nuestro punto de vista, que además tienden a profundizar los riesgos para la paz frente al conflicto hoy día, porque esto puede generalizar aún más el conflicto bélico en esa parte del mundo.
¿Y el interés de Argelia entonces de formar parte de la OBRIC, cómo se observa el aporte que podría generar el país a los pedidos de reforma del sistema internacional que promueve este grupo de países?
Bueno, yo creo que esto es un tema decisivo. Argelia ha ya postulado, ¿no? Ha depositado su ante el BRICS su postulación para ser miembro del BRICS. Entiendo que esto se ve en los próximos meses de este año. El BRICS está bajo la presidencia de Sudáfrica. Hay el mismo gobierno ruso. Rusia ha manifestado su posición positiva, igual que China, ¿no?, al ingreso de Argelia. Argelia es un país importante en esta perspectiva, ¿no?, de fortalecer los BRICS y profundizarlo en un escenario de búsqueda de un nuevo orden mundial y de la reestructuración del orden mundial en crisis en una perspectiva de un multilateralismo y un plurilateralismo, ¿no?, respecto de los polos globales que han conformado hegemónicamente, ¿no?, la estructura del sistema internacional hasta la fecha. Y desde ese punto de vista, el rol creciente de Argelia y los BRICS se van a transformar en uno de los espacios más dinámicos, en definitiva, ¿no?, para dinamizar, valga la redundancia, ¿no?, el camino hacia un mundo multipolar y nuevas correlaciones frente a los temas y la crisis del derecho internacional, ¿no?, y del sistema internacional de Naciones Unidas, hoy en crisis claramente, y que se ha profundizado producto de la acción hegemónica, particularmente de las políticas de los Estados Unidos y sus aliados subordinados, que es la Unión Europea, y que encuentra mayores niveles de complejidad producto de la guerra que enfrentan con Rusia.
Tanto a nivel energético como geopolítico, Esteban, ¿Argelia se está posicionando como una de las potencias claves del continente africano entonces?
Por supuesto que se está posicionando en esa perspectiva, y ya lo es progresivamente. Bueno, es de hecho una de las potencias más importantes de la Unión Africana por su nivel de desarrollo, por su PBI, por su política, además en materia de hidrocarburos. Hemos visto recientemente las posiciones de Argelia respecto como uno de los principales, además, productores y exportadores de gas. Posiciones de Argelia, por ejemplo, respecto de España, ¿no? Los acuerdos que ha establecido con Italia en relación a el gas, ¿no? Argelia tiene presencia, Sonatrach, la estatal argelina, también crecientemente fuera del África y de otros continentes como en América Latina y el Caribe. No olvidemos, por ejemplo, que Sonatrach es parte del consorcio del gas de Camisea en el Perú, tiene inversiones, tiene cooperación energética con otros países de América del Sur en particular. Es decir, Argelia es hoy día un actor relevante que progresivamente va a ir adquiriendo en el marco de este proceso hacia un mundo multilateral una mayor relevancia, y particularmente porque es un país que tiene políticas soberanas respecto de sus recursos naturales y particularmente respecto de la producción del gas y la exportación del gas, y que pone por delante, ¿no?, la cooperación. Esto es muy importante. Hoy día tenemos una crisis y la guerra en Europa golpea muchos planos, ¿no?, en los temas también de fertilizantes. Argelia es un productor y exportador de fertilizantes, por nombrar algunos de los aspectos de esta política de hidrocarburos, pero esencialmente es un país que basa su política exterior en la cooperación, en la no interferencia en los asuntos internos de cada país, pero en la solidaridad y la defensa de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos, y en ese contexto y con esa mirada inscribe su política de cooperación energética e intercambio comercial, económico y productivo a nivel, en la escala global.
Esteban Silva, gracias como siempre por tu calificado análisis para GPS.
Muchas gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
El país de las vacas gordas es la frase que reina en el imaginario citadino cuando nos referimos a la época dorada de nuestro país, el Uruguay de los años 50. Momentos de bonanza económica y social, donde todo parecía ser posible para el uruguayo promedio, coronado esto con el triunfo deportivo del Maracanazo, simbolizando lo que se entiende como puntapié inicial que marcó un hito en aquella Suiza de América. Este libro, editado por Planeta en Uruguay, Retorno al Uruguay de los 50, del autor Fernando Klein, vamos a presentarlo en este bloque de GPS Internacional, recibiendo a Fernando Klein. Bienvenido a GPS. Este libro parece tener un tinte nostálgico. ¿Significa que en tu pensamiento todo tiempo pasado fue mejor?
No, en realidad la idea del retorno a los 50 es porque hubo una temática en la década del 50, fines del 40, que cimenta un imaginario de que precisamente tú mencionaste las Uruguay como la Suiza América, las cosas estaban mejores, el país de las vacas gordas, como el Uruguay no hay, decían las canciones, y eso es lo que le dio el puntapié inicial al libro. ¿Realmente fue así? ¿Qué tan bien estábamos? ¿Qué pasó en la década del 50, fines del 40? Por otra parte, como pregunta, digamos, que no es marginal, es las cosas que sucedieron en la década del 60 y posteriores, ¿sucedieron de la nada o tuvieron un antecedente? La única manera es colocando un enlace hacia atrás en el tiempo, para poder ver qué cosas estaban pasando y que, como todo imaginario, sí, los recuerdos son selectivos, la gente recuerda ciertas cosas, otras no, otras recuerda mal, y entonces se va armando una imagen dorada, coronada por el Maracaná. 1950 fuimos campeones del mundo, ganamos una Copa Mundial. Entonces fue, digamos, la gota que derramó el vaso. Uruguay como Uruguay no hay, Fabián. Exactamente.
Fernando, ¿qué tenía de especial aquella década? ¿Por qué eran tan especiales los 50?
Bueno, entre fines del 40 y bien al comienzo del 50, Uruguay tuvo que depender mucho de sí mismo. Europa estuvo en guerra y inmediatamente desde el Uruguay no se veía que Europa se recuperara tan pronto. No se sabía del plan Marshall de ayuda a Europa para la reconstrucción de la misma. Entonces, desde Uruguay se propuso el modelo económico que conocemos, que es el modelo de sustitución de importaciones, que llevado al extremo y hasta la broma es fabricamos hasta los fósforos, ¿no? Las cerillas. Lo cierto es que fabricar las cosas que necesitábamos, porque Europa o Estados Unidos, que estaba en guerra y tampoco fabricaba, no las podía traer hasta el Uruguay, generó una cantidad de fábricas, empleos, subempleos y derivados que previamente no existían y luego, veremos, dejaron de existir. Lo cual fomentó el crecimiento de una clase media consolidada. Esta clase media no tiene su origen en José Valle Ordóñez. Tiene sus raíces en la legislación de don Pepe Valle. Pero la clase media, que, bueno, yo tengo cierta edad, yo tengo 52 años, pero que los jóvenes quizás recuerdan de sus abuelos o otros como yo, de sus padres, era la que se vivió en la época de don Luis Valle, que quedó en la historia, fue presidente, quedó en la historia como una especie de presidente demagógico, pero lo cierto es que como presidente debemos decir que defendió a muerte las producciones del Uruguay y la compra de los productos del Uruguay por parte de Estados Unidos, y llegó a hablar en el Congreso de los Estados Unidos de que Estados Unidos, ayudando tanto a Uruguay durante la guerra y posteriori, como que nos debía, es muy inocente el discurso, pero bueno, es geopolítica, nos debía comprar lo que para nosotros ya era un exceso. ¿Se comprende, Fabián? A partir del momento que se abren nuevamente los mercados, Europa se reincorpora al mundo y Estados Unidos empieza a producir, producen como actualmente podríamos decir el modelo chino, es decir, todos nuestros productos se vuelven caros y se produce un crack económico y se acaba el Uruguay de los 50. Por ahí va la línea, ¿no?
Aparece por ahí la posibilidad de que se conviertan en las bases y los cimientos políticos para el Uruguay democrático y el no democrático. ¿Eso también pasaba en los 50?
Don Pepe Valle proponía un colegiado que no terminó de consolidarse como él lo deseaba. Finalmente se armó en la época de Don Luis Valle y a partir de ese momento, especialmente en el año 1958, con Benito Nardone como presidente, se armó un grupo presidencial. Es decir, no es un ejecutivo con varios ministros, sino un presidente que va rotando entre cuatro personas, ¿sí? Y esas personas, dependiendo de la cantidad de votos, llegan al poder o no. Es decir, un año gobierna uno, otro año otro, y eso provoca en los 60 serios problemas en la toma de decisiones. Además responden a sus partidos, las cosas que debe decidir el presidente, ya me estoy metiendo con los años 60, ¿no? Debe consultarlo con su partido y si no hay problemas. Y bueno, está. Mientras tanto, en la década del 40 y del 50 también hay factores como cuál fue el rol de la oposición, se apoyó el modelo económico, cuál fue el lugar, porque estamos frente a la parte cumbre, digamos, de la vida política de don Luis Alberto de Herrera, ¿sí? Del doctor Luis Alberto de Herrera. Si fue, digamos, propiciar de alguna manera que ese país finalmente terminara de derrumbarse o ayudar de alguna manera al gobierno, de alguna forma con una oposición constructiva, como se dice, para que el Uruguay pudiera subsistir y asumir lentamente otro modelo económico, porque el modelo de sustitución de importaciones ya no iba más, ya no iba más. Y trajo muchos problemas luego de desempleados, fábricas que cerraron, hubo represión, huelgas, en fin, se volvió muy compleja la cosa, de lo cual la gente no se acuerda en general, ¿no? La década del 50.
¿Se trata entonces de reescribir y reversionar la historia? ¿Hay público para eso? ¿Hay interés en rediscutir la historia uruguaya?
Yo creo que la historia siempre se va reescribiendo, es decir, pero no por partidos políticos que ganan el poder o historiadores de una inclinación o de otra. La historia se va escribiendo con historiadores que son sensibles a nuevas realidades y que logran producciones que en otra época eran impensables. Te doy un ejemplo, las mujeres en el arte o en el arte uruguayo, las mujeres en la historia nacional, el papel del afro-uruguayo en la construcción de nuestra orientalidad y del Uruguay. En otra época, no, ni lo hubieran pensado. Entonces, no solo se escriben distintas historias, historias que se perdieron, porque uno no puede dejar, por lo menos yo como historiador no lo podía dejar, un mito dorado, sin no rebatirlo, no es la idea rebatirlo, ver qué cosas realmente fueron verdaderas y qué había detrás y qué otras cosas convivían con ese mito. Realmente, cuando un modelo económico cae, las cosas no se derrumban inmediatamente. Estados Unidos todavía nos precisaba por la guerra de Corea, eso prolongó un poco más el modelo de sustitución de exportaciones, de importaciones, pero al mismo tiempo muchos negocios ya empezaban a sentir esta falta de interés por los vecinos, por la gente, por los productos cada vez eran más caros. Finalmente, se produce todo el declive, porque muchas personas dicen, a ver, ¿por qué el 18 de julio se ve tan linda en la década del 50, con fotos en blanco y negro, a color, ¿por qué la gente parece estar feliz? ¿No? ¿Existió un mundo feliz al estilo del literato Aldous Huxley? Y no, es que realmente por unos años las cosas sobrevivieron, ¿sí? Pero finalmente se deterioró de arriba abajo y de abajo arriba. Toda la cortina social y la clase media fue la primera que empezó a sentir los efectos implacables de una inflación que comenzó a crecer. Aquí nos estamos metiendo en micro y macroeconomía, pero en fin, muchos negocios comenzaron a cerrar, que son de añoranza para mucha gente, Rondo París, la Madrileña, en fin, muchos negocios que existieron por 18 de julio, el centro como un lugar de encuentro. Es todo un proceso que es histórico, pero que es sociológico también, ¿no? El tranvía desaparece, hay como todavía un nuevo aire con la idea de colocar trolebuses, que luego, si la gente lo sabe, fueron poco cambiados y hasta nulamente, cuando tristemente dejaron las calles de Montevideo en 1991, los trolebuses eran las mismas máquinas que desde hacía 20, 25 años prestaban servicios. Es decir, es una decadencia que uno hasta el día de hoy puede observar en 18 de julio, los edificios, las construcciones, no por las pintadas, sino por el estado en que está la ciudad, el centro y el desplazamiento, que esto también lo explica, el desplazamiento del centro hacia otras zonas de Montevideo y del Gran Montevideo, ¿no?
Fernando, el libro entonces puede encontrarse en físico y en digital en el país y en el mundo.
Sí, sí, existen ahora la posibilidad de comprar online y si no, creo yo, no quiero hablar de más, creo que se pueden descargar de distintas plataformas, así que sí, el libro se puede adquirir y tiene buena distribución en todo el país, va a llegar fácilmente bien al norte, al este y al oeste y bueno, en todo Montevideo. Yo espero que los lectores les guste, hacia ellos va este audio de radio y espero que esta radio alcance a todos ustedes y decirles a todos que les deseo lo mejor y que disfruten la lectura. Y muchas gracias por apoyar la literatura nacional.
El mundo en GPS internacional.
¿Qué tal, Fabián? En lo concerniente a la caracterización de los procesos de cooperación internacional, se destaca en particular el concepto de interdependencia compleja, desarrollado por los autores Keohane y Nye, el cual otorga a la cooperación un rol clave en la vinculación entre los diversos actores del sistema internacional. Desde esta perspectiva, los avances científicos relacionados con la globalización y sus consiguientes efectos sobre la interdependencia, tanto en lo económico como en lo político, posibilitaría el desarrollo de instituciones internacionales que promueven el carácter cooperativo de las interacciones entre las distintas unidades del sistema internacional. En este sentido, tanto la ayuda mutua como la cooperación serían alcanzables, lográndose la paz por medio de la voluntad política de los actores. Asimismo, se considera al Estado como el actor más preponderante en el sistema internacional, aunque no el único, incluyendo también a otros actores influyentes como las organizaciones internacionales, los individuos, así como otros actores no gubernamentales. Los estados no son vistos como actores exclusivamente unitarios y el interés nacional es visto desde una perspectiva de desarrollo económico, social y político.
¿Cómo se relaciona esto con los nuevos paradigmas que surgen tras el fin de la Guerra Fría, Santiago?
Bueno, es importante destacar los nuevos paradigmas que surgen a partir de los años 90 en relación al desarrollo económico y su vinculación con la sustentabilidad medioambiental. En ese contexto, tras el fin de la pugna geopolítica y la Guerra Fría, y por tanto la intensificación de los procesos de la globalización, emergen un conjunto de actores no estatales en el sistema internacional que consolidan el carácter heterogéneo del mismo, y ello es porque los objetivos y principios de las organizaciones internacionales y los diversos actores no estatales no necesariamente coinciden con aquellos de los estados.
¿Por ejemplo?
Bueno, bien, los objetivos de justicia o solidaridad de actores como algunas ONGs se pueden ver contrarrestados por la búsqueda irrestricta de beneficios económicos por parte de las empresas transnacionales, así como la necesidad de los estados en el establecimiento de políticas de seguridad. Por tanto, se podría destacar el carácter dinámico de la sociedad internacional de las últimas décadas, el cual se ha intensificado conforme se han suscitado los procesos globalizantes del sistema internacional.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.